Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 103 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. Hoy continuaremos con el estudio de las estrellas, dedicándonos esta vez a los sistemas estelares múltiples, es decir, a aquellos astros que aparecen en el cielo formando parejas o grupos. Antes de entrar en su estudio, sin embargo, veremos en este episodio algo de historia sobre su descubrimiento y quiénes fueron los primeros en observarlas e identificarlas. Cuando observamos el cielo, aún con pequeños telescopios, nos percatamos que muchas estrellas aparecen acompañadas, formando parejas o grupos. Este fenómeno, aunque notado antes de la era telescópica, fue mucho más evidente con el uso de estos nuevos instrumentos. De hecho, parece ser que un matemático discípulo de Galileo llamado Benedetto Castelli en 1617 advirtió a su mentor que al dirigir su lente hacia Alcor y Mizar, esta última tenía una compañera, y a partir de este hallazgo, Galilei planteó la posibilidad de medir la distancia a estas estrellas mediante la medición de su paralaje estelar. La historia, sin embargo, no registra a Castelli como el descubridor de Mizar como estrella doble, sino que le da el honor al astrónomo italiano Gian Battista Riccioli, ya que fue el primero en publicar el hallazgo en las páginas del Almagestum Novum de 1650. Observadores, posteriormente, describieron también astros múltiples, como son los casos de Christian Huygens, que en 1656 vio seis Orionis, un sistema múltiple también llamado el trapecio de Orión. Robert Hooke, en 1664, describió a siete Arietis y en esa misma década se hicieron los hallazgos de Alfa Cruz y Alfa Centauri en el hemisferio sur. Llegado el siglo XVIII, los descubrimientos continuarían. Por ejemplo, 7 Virginis, 61 del Cisne y Castor en los gemelos. No obstante, todos ellos fueron accidentales y se consideraba que estas parejas o grupos se debían simplemente a que, por perspectiva, se veían cercanos, dada su posición en la misma línea de visión con respecto a la Tierra, siendo meras coincidencias y, por tanto, no se profundizó en su estudio. En 1767, el filósofo natural y matemático inglés John Mitchell, mediante la aplicación de la recién conocida matemática estadística, planteó que existían muchas más estrellas que aparecen como pares o grupos de lo que se podía explicar por simples alineaciones aleatorias, argumentando que en realidad podrían tratarse de sistemas reales unidos por su gravedad mutua. Sin embargo, al no existir una evidencia directa, la propuesta de Mitchell fue desestimada por los astrónomos de la época. Pasarían 12 años hasta que la hipótesis de Mitchell fuera reivindicada en el libro De nuevos fenómenos en el cielo estrellado en las maravillosas cuentas de las estrellas fijas, de Christian Mayer. En ese trabajo, el autor retoma la posibilidad de que pequeños soles giren alrededor de otros de mayor tamaño. La lista de astros que acompañaba la explicación en el libro se amplió y actualizó años después, siendo incluida en 1784 en el Anuario Astronómico bajo el título Lista de todas las estrellas dobles descubiertas hasta ahora. Para esta época, William Herschel comenzó a realizar sus observaciones astronómicas, siendo su primera anotación de una estrella doble la de 6 Orionis en 1776. Sin embargo, no fue sino hasta 1779 que inició un trabajo sistemático midiendo sus distancias usando paralaje, tal cual lo había sugerido muchos años antes Galileo. El principio de la medición era muy simple. Si dos estrellas están en la misma dirección, pero una está más cerca, la revolución anual de la Tierra ocasionará un desplazamiento angular mayor de la estrella que esté más cercana, mientras que la más alejada lo hará en menor grado o quedará fija. La idea se planteó en un artículo leído ante la Real Sociedad en 1781 llamado Sobre los paralajes de las estrellas fijas, en el que además Herschel asumía que no existía conexión física entre los componentes estelares. El desarrollo en la técnica de fabricación de instrumentos junto con el invento del micrómetro facultó a Herschel para realizar observaciones con mayor detalle en su plan de, como lo escribió, examinar cada estrella en los cielos. Así, registró cuidadosamente todos los pormenores de sus mediciones, incluyendo la distancia aparente entre los componentes y su ángulo de posición, que era, según su definición, el que formaba la línea que unía los astros con una paralela al ecuador celeste. Para 1784 presentó un catálogo de 434 objetos divididos en 6 clases de acuerdo con la separación angular. Desde los que se encontraban muy cercanos y solo eran visibles con telescopios potentes y máxima claridad del cielo en la clase 1, hasta los que estaban separados por más de un minuto de arco en la clase 6. William Herschel continuó sus cuantificaciones cuidadosas y en muchos casos repetidas a través de los años, con lo que pudo evidenciar cambios notables en las posiciones relativas de los integrantes que no se podían explicar por el paralaje, lo que volvió a revivir la teoría estadística de John Michell y las observacionales de Mayer, que consideraban a las dobles como sistemas físicos y no solo causados por la perspectiva de las alineaciones. De hecho, él mismo, en su catálogo de 500 nuevas nebulosas y estrellas de julio de 1802, hace la distinción entre binarias ópticas y visuales, planteando la posibilidad de que las últimas tuvieran interacción gravitacional, lo que confirmó un año después al publicar la compilación de las mediciones realizadas durante 25 años, en donde comentó que muchas de ellas no son simplemente dobles en apariencia, sino que se les debe permitir que sean combinaciones binarias reales de dos estrellas íntimamente unidas por los lazos de atracción mutua. Esta sería la última contribución en este tema que realizaría Herschel antes de dedicarse a otros objetivos con sus observaciones. El sucesor de Herschel en el estudio de los sistemas múltiples y que introduciría una nueva era en la historia de estos astros fue Wilhelm Struve, director del observatorio de Dorpat en Rusia. Struve comenzó su trabajo en 1813 y lanzó su primera publicación llamada Catálogo de 795 estrellas dobles en 1822. Posteriormente, usando instrumentos de superior calidad, hizo un barrido por el cielo desde el polo norte hasta una declinación de menos 15 grados, observando estrellas con magnitud mayor a 8, con las que hizo un registro de 3.119 pares terminado en febrero de 1827, el cual publicó bajo el nombre de Catálogo Nuevo, que se convirtió en la base de todas las observaciones posteriores. En este trabajo se modificaron las clases de Herschel y se cambió el método de medición del ángulo de posición que, en vez de usar de referencia el ecuador celeste, tomó el norte como punto de partida, midiéndolo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Algunas de las conclusiones de Struve sobre las estrellas dobles son: cuando los integrantes de un par son de aproximadamente la misma magnitud, sus colores son los mismos. El contraste de color se incrementa con el aumento de la diferencia entre el brillo de los componentes, siendo la estrella más débil más azul. Finalmente, en la práctica, todos los pares cercanos son verdaderos sistemas binarios, mientras que en la medida que su distancia aumenta, la probabilidad de que sean solo por perspectiva visual es mayor. Wilhelm Struve fue también el creador del Observatorio Imperial de Pulkova, Rusia, del que fue su primer director. Allí, en compañía de su hijo Otto y con mejores instrumentos, estudió la mitad norte del cielo descubriendo 547 nuevos pares, un gran porcentaje de los cuales eran cercanos y que se conocen como las estrellas dobles OS por Otto Struve o Pulkova. Esta lista se publicó entre 1843 y 1850. Después de la edición de este catálogo, muchos astrónomos dedicaron gran energía a la medición de las estrellas dobles, dentro de los que se destacan el reverendo W.R. Dawes, conocido como el ojo de águila por su notable agudeza visual, y quien fue el que dedujo una fórmula para determinar el poder resolutivo de un sistema óptico para detectarlas. También está el barón Ercole Dembowski, cuyo trabajo principal fue volver a medir todos los registros en los catálogos de Dorpat y Pulkova. Finalmente, James Dunlop, quien desde Parramatta en Australia observó 253 pares entre los años 1825 y 1827, creando una lista que fue seguida por otra hecha en el Cabo de Buena Esperanza, publicada en 1847. Después de estas publicaciones, hubo un periodo de quietud en el estudio de las dobles durante más de 30 años, hasta la llegada en 1873 de una publicación llamada Catálogo de 81 estrellas dobles descubiertas con un reflector Alvan Clark de 6 pulgadas por S.W. Burnham, publicación que nuevamente estimuló el interés de la comunidad científica en este campo. Burnham tuvo una prolífica carrera ocupando cargos en 4 observatorios, incluyendo el de Lick y Yerkes, en los que encontró alrededor de 1340 nuevos pares sobre los cuales efectuó miles de medidas de inestimable valor debido a su gran precisión. A finales del siglo XIX llegó otro hito clave en la historia del estudio de los sistemas múltiples y este fue el desarrollo de la espectroscopía, técnica con la cual en agosto de 1889 Edward Pickering encontró que ciertas líneas en los espectros de Mizar cambiaban de dobles a simples, completando un ciclo en 104 días, lo que correspondía a la presencia de una estrella con 2 componentes de brillo similar en rápida revolución alrededor de un centro de masa, observación que encajaba con el comportamiento de la luz de Mizar. A este tipo de variación dinámica espectral se le dio el nombre de binaria espectroscópica. El mecanismo que explica el fenómeno es que 2 astros al girar alrededor de un centro de masa, vistos desde la Tierra en un momento dado, uno se aleja desplazando su espectro al rojo y el otro se acerca desplazándolo al azul. Ahora, si el plano de rotación de las estrellas coincide con el del observador, éstas se van a alinear periódicamente, produciendo un cambio de brillo con un periodo constante. Este hecho fue observado en 1782 por John Goodrich, explicándolo como un eclipse estelar. La confirmación de esta hipótesis la obtuvo en 1889 el profesor Hermann Vogel, con observaciones de Algol o Beta Persei, cuya luz una vez cada 2 días disminuye rápidamente para luego en unas pocas horas volver a su nivel normal. En los espectros tomados por Vogel se apreciaban los desplazamientos alternativos al rojo y al azul, convirtiendo a Algol en la segunda binaria espectroscópica conocida después de Mizar y la primera de una clase especial, más tarde llamada binarias eclipsantes. Otro hallazgo obtenido con la espectroscopía consiste en que algunas estrellas muestran espectros con líneas sencillas, pero con variaciones cíclicas al azul y al rojo, revelando un desplazamiento que las acerca o aleja del espectador. Este fenómeno es debido a que se encuentra girando alrededor de un centro común con una estrella más débil que no se manifiesta espectroscópica ni fotométricamente. Se trata, en este caso, de una doble que se delata por su movimiento propio dado por el efecto gravitacional de la compañera, lo que se conoce como binaria astrométrica. A partir de estos estudios, muchos otros trabajos se realizaron con el fin de medir las propiedades de los sistemas múltiples, ya que estos son muy importantes en el estudio de la evolución estelar y, como veremos, la dinámica de sus componentes es la única manera de conocer un parámetro esencial en el estudio de las estrellas, y este es su masa. Actualmente, Actualmente, la medición de la distancia y posición angular de las estrellas dobles por parte de los astrónomos profesionales se ha dejado un poco de lado, motivo por el cual es uno de los campos en los que el aficionado, además de disfrutar de su belleza, puede realizar trabajos de colaboración científica midiendo los parámetros de gran cantidad de ellas que esperan para el seguimiento de su comportamiento. Profundizaremos sobre esto en los próximos episodios. Agradezco la revisión del tema a mi padre Luis Carvajal, que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Estamos muy agradecidos por escucharnos y por enviarnos sus comentarios. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que al suscribirse, calificar y compartir los episodios, las plataformas difundirán ampliamente el podcast, con lo cual podremos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.